vidas y caminos. Entre la guerra y la paz.
La Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra ubicada en el norte de Colombia y actualmente habitan 4 comunidades indígenas distintas pero hermanas: los arhuacos, los huiwas, los cogis y los cancuamos.
Mi nombre es Elisa Arias Martínez, yo soy estudiante de trabajo social de la Universidad Nacional de Colombia, tengo 22 años y pertenezco al pueblo indígena Cancuamo, más específicamente en la comunidad de Atanquies. Nosotros como pueblo Cancuamo coexistimos en la Sierra Nevada de Santa Marta con otros pueblos hermanos. En realidad somos 4 pueblos hermanos de la Sierra Nevada, con el pueblo Cogim, el pueblo Arhuaco y el pueblo Huigua. Nosotros estamos ubicados en la parte suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, es decir, que estamos por el lado del Cestar, no tanto el Magdalena y o de la Guajira, que también hasta allá llega la Sierra Nevada, sino más desde el lado del Cesar. Nosotros somos un territorio bastante diverso. En la Sierra Nevada pues está la cumbre más alta, cerca del mar. También nosotros creemos firmemente que la sierra es el corazón del mundo y que es ese sitio del origen de la humanidad, pero también del conocimiento, ¿no? Es como ese vientre en donde se gestó la humanidad, el principio. Nosotros estamos conformados por 12 comunidades, somos un pueblo, el pueblo Cancuamo, pero tenemos 12 comunidades en el territorio y también pues actualmente hay más de 35 asentamientos a nivel nacional en distintas regiones del país, pues producto también por el conflicto armado en el territorio. Muchos de nuestros hermanos y hermanas, como yo, tuvimos que salir del territorio y pues actualmente hay varios asentamientos en esos lugares.
Cancuamo, Cacuaca, Cancui o Cancuané traduce guardianes del equilibrio del mundo y son la familia chibcha de la región Caribe colombiana. La actividad económica principal de esta comunidad está basada en la agricultura, con la producción de alimentos como la yuca, el maíz, la racacha, el ñame, entre otros, la crianza de algunos animales y también las conocidas artesanías tejidas punto a punto por las manos de sus habitantes.
Sí, digamos que hay una cultura bastante fuerte alrededor del cultivo, de la siembra, de esa actividad de poder sembrar el propio alimento, y eso pues también hace parte de esa soberanía alimentaria, ¿no? Y de ese fortalecimiento propio de nosotros como pueblo. Ya en términos económicos, sobre todo el pueblo y la comunidad se sostiene de las artesanías, del tejido de las mochilas, que hace parte también de los elementos culturales propios de nosotros como pueblo, y familias enteras se dedican al tejido manual de la mochila, y esto también se comercializa. Sobre todo eso, también tenemos vocación panelera, es decir, nosotros también sembramos bastante caña, también nosotros tenemos desde allí, desde la realización o todo ese proceso de poder hacer la panela. También algunas personas, algunos miembros de la comunidad también tienen pues sus animales propios, hay ganado, bueno, no tanto, pero también está presente como el ganado, pero sobre todo el motor principal está ahí, en las artesanías y también en el sustento propio que da el campo. Yo fui criada hasta los 7 años en un tránsito entre el resguardo, sobre todo de Atanquies, y la ciudad de Valledupar, que era el lugar en donde pues estaba mi mamá trabajando. pero digamos que todo ese remanente o esa raíz familiar pues estaba siempre en el resguardo, es decir, mi abuela, mis tías, mis tíos, mis primos, como esa familia extensa, pero pues también en la misma comunidad, ¿no? Nosotros creemos firmemente pues, que todos somos familia, que todos somos hermanos. Entonces, bueno, me crió en ese tránsito estudiando lo que fue jardín y primero de primaria hasta la mitad, más o menos, de primero de primaria en la ciudad de Valledupar, pero tenía esa oportunidad como de poder ir muy, muy, muy seguido a la comunidad porque estaba relativamente cerca. Desde la ciudad estamos más o menos como a una hora de distancia. Entonces tenía como esa posibilidad de poder crecer al calor pues de la familia, de la comunidad, sobre todo ese contacto con la tierra, con el río, con el agua, con los animales.
Históricamente, los pueblos que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta han resistido en contra de los procesos de violencia que afectaron considerablemente sus dinámicas de relación con el territorio. Allí se presentaron disputas territoriales como la violencia bipartidista en los años 50, el cultivo y tráfico de marihuana en los años 70 y 10 años más tarde el uso de los cultivos de coca.
Mi abuela se llama igual que yo, Elisa, y mi abuela tuvo 13 hijos. Mi mamá es la menor de los 13 hijos y es una lideresa, es una comunicadora social, y dentro de su ejercicio periodístico y de denuncia pues de toda la situación de violencia, de toda esa oleada de violencia que estaba pues bastante fuerte en el territorio, pues por ese ejercicio o por esa vocación periodística de ella y también de mi papá, pues son amenazados. Yo tenía más o menos 6 o 7 años y mi hermano menor tenía apenas 2 añitos. Entonces en el año 2004 es cuando sucede esto. Mi familia es amenazada por los grupos paramilitares pues presentes en la zona y por motivo de eso tenemos que salir de la ciudad y pues de ese acceso también como poder estar en el territorio. Nosotros salimos y decidimos llegar a la ciudad, a la ciudad de Bogotá. Entonces, claro, llegamos y pues es un choque cultural bastante grande. Y bueno, ahí también yo creo que es importante, bueno, entender que también en el territorio había presencia pues de varios actores, ¿no? Había presencia de paramilitares, pero también de la guerrilla, de las FARC, también del grupo de los helenos. Y nosotros como pueblo pues también somos conocidos porque fuimos uno de los pueblos más impactados y más dañados en el marco del conflicto armado, ¿sí? Nosotros en un lapso muy corto de tiempo, entre el 2002, el 2004, más o menos hasta el 2008, 2010, tuvimos un registro de más de 300 personas del pueblo Cancuamo que fueron asesinadas, y asimismo más de 400 familias también pues salieron del territorio. Muchas familias fueron saliendo también por desplazamiento forzado, pues por el miedo infundido también en el territorio.
Entre los años 80 y 90 se registraron las primeras apariciones de actores armados con la presencia de la entonces guerrilla de las FARC y el ELN. Posteriormente también se consolidaron las Autodefensas Unidas de Colombia, todos en búsqueda del control del territorio. Las disputas entre estos grupos y los actos bélicos ubicaron siempre en medio a la población civil, víctima de graves episodios como las masacres y asesinatos a los integrantes de sus comunidades, dejando a su paso las consecuencias y afectaciones propias del conflicto.
Justo cuando llega esa oleada violenta fuerte al territorio, también coincide como con procesos organizativos internos y de fortalecimiento, y sobre todo de ejercicios de autorreconocimiento y de volver a recordar como esa raíz ancestral que nosotros teníamos como pueblo, porque antes del 93 nosotros éramos considerados pues campesinos, ¿sí? Y no había un fortalecimiento o como un despertar fuerte frente a ese ejercicio de reconocer y de poder organizarse, bueno, y de todo lo que implica ser un pueblo indígena, ¿sí? Más allá del reconocimiento normativo, jurídico, legal, sino también ese proceso de reconocimiento y cómo despertar propio como pueblo. Entonces, bueno, yo creo que ese es un impacto o un factor fuerte de que justo también cuando estábamos fortaleciendo esa organización indígena Cancuama, entonces llega esa oleada fuerte pues al territorio. Entonces ese, pues uno, yo creo que es como uno de los impactos más latentes, que precisamente esa organización se resiente, ¿no? Se debilita un poco, y también pues con la llegada del miedo, el derramamiento de sangre pues tan abrupto que hubo en el territorio, de ese cambio en las dinámicas sociales, pero también esas dinámicas cotidianas y de vida que nos hace a nosotros ser propios, pues claramente hubo un choque muy grande. El solo hecho de no poder salir con la misma frecuencia o de salir como con ese miedo, por ejemplo, a las fincas o al río a lavar o poder visitar, sí, o sea, como todas esas actividades propias pues que hacen parte de la vida cotidiana y de la realidad que hacían parte de la realidad de los pueblos, pues fue alterada, fue cambiada, y también pues fue cambiada a punta de infundir miedo de la llegada de la violencia, pero sobre todo del terror, ¿no? Del terror y el miedo de que podríamos ser los próximos, porque, bueno, también llegó un punto en el territorio en el que no se sabía pues quién era quién, ¿no? También fuimos un pueblo en el que hubo reclutamiento. Hay como una lectura muy compleja también de lo que pasaba por la confluencia de tantos actores armados, pero también por los daños y por las acciones y por las modalidades pues tan violentas que también perpetró pues el mismo Estado, ¿sí? O sea, no solamente fue la guerrilla, sino también los paramilitares, sino también los helenos, también el ejército. Entonces creo que es una lectura pues bastante compleja del conflicto dentro del territorio del pueblo cancuamo. Más allá de una clara ausencia física y material de las vidas de muchos líderes, pero también de muchas personas y miembros de la comunidad, está también un impacto fuerte en la identidad o en ese proceso organizativo. Yo creo que no se ve tanto hasta hoy, porque gracias precisamente a esa resistencia como pueblo hemos seguido sosteniéndonos y nos hemos fortalecido mucho también desde el tema organizativo, pero claro, quedan rastros allí. Creo que hay impactos fuertes también dentro de las familias en las que miembros fueron desaparecidos o miembros fueron asesinados y asesinadas, porque también hay un dolor y como un vacío emocional, y en muchos casos no hay un acceso a la verdad, y eso también genera y daña, o sea, daña el ser, daña también esa concepción de vida que uno tiene como ser humano, pero también como dentro de un pueblo. Y creo que también uno de los impactos o como los daños más fuertes es precisamente el acceso a la justicia, ¿no? El conocimiento de la verdad, pero sobre todo ese acceso a la justicia de cada caso. También nosotros creemos firmemente pues que el territorio mismo también queda dañado, queda afectado precisamente por esa alteración pues tan grande al proceso que veníamos adelantando, pero también porque hubo usurpación, digamos, también de sitios sagrados, y también porque al haber asesinatos y al haber tanta violencia en el mismo territorio, pues el territorio queda cargado de eso. Entonces, claro, claramente ahí también hay unos impactos y unos daños bastante fuertes. También hay desestructuración familiar, porque hay familias en las que, por ejemplo, hijos pertenecían a dos actores distintos. También en el caso de que familias, por ejemplo, fueron víctimas por distintos actores y de distintas formas. Entonces, creo que nuevamente esa complejidad dentro del territorio y dentro de las dinámicas del conflicto armado hace que sean igual de complejas, digamos, esas formas y esos daños y esos impactos en la vida del pueblo, pero también pues en la vida de las familias y de la comunidad. Yo también puedo decir que otro de esos cambios tan fuertes que hubo también con la llegada del conflicto armado es sobre todo el tema de que, por ejemplo, muchos hombres no podían ir libremente a las fincas a cultivar, entonces muchos de ellos tuvieron que coger la mochila. Y ancestral y tradicionalmente la mochila debe ser tejida por la mujer, ¿sí? O por las mujeres de la comunidad y del pueblo. Y eso también es un cambio fuerte, el que los hombres hayan tenido que coger la mochila también como una forma de poder aportar pues a la economía. Entonces, ese también es un cambio cultural, creo que bastante fuerte. Creo que también hay un impacto profundo también en el miedo de pronto que muchas personas siguen teniendo de que vuelva a repetirse los hechos, pero también hay una sensación, creo yo, de desconfianza que todavía no ha sido sanada o armonizada por completo. Y hasta que eso no se logre, pues creo que esos impactos y esos daños van a seguir, ¿no? Igual yo creo que el dolor se va a mantener, yo creo que lo que cambia de pronto son las formas de afrontar o de vivir con ese dolor o de hacerle frente o incluso de convivir con ese dolor, pero se mantiene, ¿sí? Entonces, eso te podría contar también como en parte de los impactos. El hecho de que muchas familias tuvieran que salir del territorio, pues claramente complejiza también el ejercicio de autorreconocimiento y de fortalecimiento de la identidad, porque la identidad sobre todo se fortalece pues en comunidad, ¿sí? Siendo comunidad, aprendiendo desde la danza, desde el tejido, desde el contacto con la tierra, con los cerros. Y no digo que no se pueda claramente como fortalecer fuera del territorio, porque mi historia de vida también es una muestra de que esto no es así, o sea, de que sí es posible fortalecer y ser indígena y reconocerme como propia y como miembro de una comunidad y de un pueblo y de unas raíces, incluso estando por fuera, pero claramente el panorama es distinto, es mucho más complejo. Entonces yo creo que esos también son varios de los impactos que nosotros como pueblo hemos podido vivir y que yo también, pues, dentro de esa lectura puedo identificar también en mi vida.
Al igual que las comunidades del resto del país que se han visto enfrentadas a la realidad del conflicto armado colombiano, los grupos que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta también han encontrado la necesidad de organizarse para resistir ante los hechos violentos y también para prevalecer y proteger su territorio.
Nosotros como pueblos, yo creo que somos promotores naturales de la paz. Creo que dentro de nuestra ley de origen y dentro de nuestras cosmovisiones propias, la paz precisamente representa esa vida en armonía, ¿sí? Esa vida en armonía con los animales, también con la naturaleza, también entre nosotros mismos. Y creo que nosotros como pueblo aportamos a la construcción de paz también, pues porque tenemos esa experiencia de convivencia con distintos actores, que todos esos hechos y esa dimensión violenta que hubo pues tan fuerte en el territorio también aporta otras formas, otras lecturas para seguir comprendiendo y para seguir caminando hacia esa construcción de paz, pero también a la construcción de la verdad y la comprensión de la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto. Nosotros también como pueblo tuvimos un proceso de estigmatización muy fuerte como pueblo con influencia guerrillera, pero también se olvidó o se deja de lado un poco que también hubo pues presencia de otros actores y que todo esa como ese interés por estar también en el territorio por todos esos actores fue para dividir, para crear también dependencia y pues para infundir miedo dentro del territorio. Creo que, bueno, nosotros hemos puesto muchos muertos dentro de esta historia tan conflictiva de nuestro país, pero creo que también como pueblos indígenas, en el tema del acuerdo de paz y de la construcción como de ese gran documento, de esas grandes propuestas, creo que el aporte que tuvimos fue sobre todo ese capítulo étnico. Y hay que decir que también ese proceso de tener ese capítulo étnico fue también peleado, también como no fue iniciativa, digamos, de las FARC, sino fue iniciativa precisamente de los indígenas y también del pueblo afrodescendiente también y afrocolombiano aquí en el país, en el que decidimos unirnos y posicionar que tanto afros como indígenas fuimos víctimas, pero no solo víctimas, sino también actores políticos, y que tenemos una voz y que también tenemos un lugar en ese camino de construcción de paz, y también tenemos un lugar también en todos esos esfuerzos por reparar lo ocurrido en el marco del conflicto, y también una forma de visibilizar nuestra verdad también, y nuestra, sí, como todas esas narrativas y todas esas particularidades y todos esos casos que pasaron también en nuestro territorio, en nuestros territorios, porque para nadie es un secreto también que los pueblos étnicos justamente tuvimos que convivir y que vivir muchas dimensiones de la guerra, también por la ubicación que tenemos nosotros tan estratégica y como tan apetecida para los distintos actores armados, pues por nuestra ubicación en zonas tan diversas, en el tema de la fauna, el tema del agua y de la diversidad misma del territorio. Entonces fue como esa apuesta y esa pelea conjunta para poder incluir ese capítulo étnico. Yo creo que ese es como uno de los aportes, o el aporte más grande que se hizo también en esa construcción de ese acuerdo.
El capítulo étnico incluido en los acuerdos de paz firmados en 2016 busca garantizar la participación de comunidades y pueblos étnicos de Colombia en el marco del proceso de paz. Allí se estableció una orientación étnica a cada punto del acuerdo, como por ejemplo la reforma rural integral, el fin del conflicto, la solución al problema de drogas de uso ilícito y la implementación, verificación y refrendación, reconociendo los derechos de estas comunidades a la autonomía, el gobierno, las autoridades y la sostenibilidad de sus usos, prácticas, costumbres, idiomas propios, culturas y tradiciones.
Todas esas exigencias también quedaron muy bien documentadas en ese acuerdo, pero ahora queda también precisamente cómo se vive eso también en la realidad. Y yo creo que en la realidad, pues el acuerdo de paz y la implementación de ese acuerdo de paz no ha avanzado mucho. Es decir, yo creo que está bastante como empantanada o nublada en el caso o en materia de los pueblos indígenas. O sea, es decir, sí se realizaron como esas mesas de trabajo y de diálogos, pero bueno, también hay que decir que ese acuerdo pues no fue solo con una parte de las FARC, ¿sí? No con todo el grupo. Y también creo yo que hay otras como complejidades también dentro de los territorios, y es que otros grupos armados están empezando o han empezado a posicionarse o a hacer presencia en los territorios, en esos lugares en los que antes estaba la guerrilla de las FARC. Y eso también es otro nuevo fenómeno que pues también complejiza todo ese panorama y toda esa lectura de lo que ha sido el conflicto también en nuestros territorios, en nuestros pueblos. Y creo yo que si bien la presencia de estos actores no es igual hace 20 años, digamos, creo que eso también se ha debido al fortalecimiento y al acceso también a la educación y a todas esas apuestas de resistencia que yo te vine comentando. Y creo que eso hace que la presencia o la forma de actuar de estos nuevos grupos armados ya no sea tan fuerte en los territorios, y ¿sí? Como que ya hay un camino organizativo como más fortalecido, y puedo hablar con propiedad de ese tema también porque mi pueblo, creo yo lo veo así, como que sí se ha encargado de poder fortalecerse mucho en el tema organizativo, y eso creo yo que también es, ha sido una forma de resistir, pero creo que sigue siendo una forma de resistir pues en la actualidad. Y también yo creo que ha habido también como un despertar o un reconocimiento de que esa guerra no nos pertenece a nosotros como pueblos, y que nosotros como pueblos estamos dispuestos a construir para la paz, para la previvencia de nuestros pueblos, para la defensa de la vida, y no para la guerra. Entonces yo creo que esa ha sido sobre todo, y sigue siendo una de las consignas y de las apuestas más grandes que nosotros como pueblos indígenas y también como pueblo cancuamo podemos aportar pues a todo este camino de construcción de paz.
Los pueblos indígenas, historias de resistencia.
Los pueblos indígenas en general somos naturalmente resistentes, ¿no? Yo creo que nosotros hemos resistido desde la época de la colonia y también desde todos esos choques y oleadas violentas también que hemos venido presentando como pueblos en distintos tiempos. Pero bueno, entonces ya hablando al conflicto armado interno que hemos podido vivir como país y en los territorios. Bueno, yo creo que es clave mencionar que la guerrilla fue el primer grupo que llega al territorio, ¿no?, a ejercer ese control territorial, y creo que también ahí es clave mencionar que nosotros tenemos una ubicación estratégica también dentro de la Sierra Nevada, y eso también es una de las causas o de los factores que provocó que nosotros como pueblo fuéramos tan impactados y tan dañados por la guerra, porque nosotros somos ese portón, esa puerta de entrada por el lado suroriental de la sierra para llegar y tener acceso territorial a los pueblos hermanos, ¿sí?, al pueblo Coy, al pueblo Arhuaco, al pueblo Wiwa. Entonces el pueblo Cancuamo es como esa entrada y esa salida por esa zona de la región. Entonces, bueno, creo que eso también es clave y es muy importante decirlo. El proceso organizativo, la organización indígena Cancuama, se fortalece y se consolida sobre todo en los 90, en el 93, y nace sobre todo como una forma de salvaguardar y de marcar el territorio. Entonces, ahí también vemos como una primera forma de resistir, ¿sí?, al organizarnos, al decidir tener como ese orden por la defensa del territorio. Entonces creo yo que hay una primera resistencia, pero también creo que hace parte el haber decidido resistir y defender el territorio, también generó que nosotros como pueblo decidiéramos también pensarnos políticamente, ¿sí? Es decir, que también teníamos una incidencia política y que esa defensa del territorio trascendía también a una instancia política y a un posicionamiento también de nosotros como pueblo y como defensa, no solo de un pedazo de tierra, sino del territorio mismo, ¿sí?, y de todo lo que se gesta o de todo lo que fluye dentro del territorio, que es la vida misma. Entonces, al defender el territorio estamos defendiendo la vida misma, pero también estamos defendiendo la cultura y los elementos propios. Yo entré a la Universidad Nacional en el año 2015. El tener como esa oportunidad de poder acceder a una educación de calidad en una universidad que yo quería también representó un reto para mí muy grande, porque era también, o sea, como que yo no quería solo estudiar por estudiar y decir, ah, listo, me gané un cartón, tengo una profesión, sino que lo que yo estudiara precisamente fuera ligado a poder retribuir al territorio, poder retribuir a toda esa lucha histórica familiar también. Entonces, desde ahí creo yo que se muestra como esa decisión de vida o esa decisión de decir, listo, voy a seguir caminando por esto y para esto. Eso fue lo que me motivó a ingresar y a escoger la carrera, pero también es lo que me sigue motivando ahorita, ya que estoy a puertas de salir y de graduarme. Estando en la universidad, yo conozco la Fundación Creando Lazos de Saber y Vida y la Red Intercultural de Saberes Ancestrales y Tradicionales, a la cual pues pertenezco hace un poco más de 2 años. Y el participar y el hacer parte de esa red me posibilitó no solo conocer compañeros y compañeras de otras comunidades, de otros pueblos. Estando aquí en Bogotá, tuve esa oportunidad, como ese privilegio de conocer compañeros de la selva amazónica, también aquí pueblos andinos. Entonces le agradezco mucho también a la universidad porque pude fortalecer mi propia identidad al tener acceso y al poder compartir y tejer conocimientos, saberes y la palabra con compañeros y compañeras de otros pueblos y que ahora también considero como mi familia y como mis amigos estando acá. El participar ahí también digo que me ayuda a fortalecer, porque todo el tiempo ha sido un intercambio cultural, ¿sí?, en el que yo aprendo, reconozco y valoro los saberes de otros pueblos, incluyendo también es del pueblo afro, desde el campesinado, pero también pongo mi palabra, pongo mi experiencia y pongo como mis conocimientos y los saberes que he adquirido pues hasta ahorita en mi vida, y fortalezco también y nutro como ese gran diálogo. Entonces creo que el participar allí también ha sido una forma mía también como de resistir y de fortalecerme. Nosotros tenemos de hecho como una casa de pensamiento, una maloca en una huerta que tenemos dentro de la universidad, y también, bueno, cuando podíamos ir, el acceso y el poder estar cerca también de la tierra, de reunirnos alrededor del fuego, de poder hablar, de compartir los alimentos y etcétera, también evoca precisamente como ese sentido de comunidad. Y el estar allí también me ha posibilitado participar como joven sabedora en procesos pedagógicos y en procesos académicos, como diplomado que de hecho estamos haciendo ahorita, y hago parte también del equipo de la segunda versión de un diplomado de interculturalidad que el semestre pasado fue dirigido a líderes de distintos sectores poblacionales en la ciudad, y que en esta versión está dirigido sobre todo a consejeros y consejeras locales del sector artístico. Y en todo este camino, bueno, y también hace 2 años hubo un proceso también de un curso de saberes ancestrales también que se hizo también desde la universidad y desde nuestra red, y el haber participado en estos espacios también me ha posibilitado posicionar también la voz de mi pueblo, ¿sí? Porque, bueno, nosotros, siento yo que mi finalidad, claro, es visibilizar la realidad de mi pueblo, la realidad histórica, pero también no solamente hablar sobre el conflicto, sobre todo ese dolor y sobre todo ese sufrimiento, sino también visibilizar esa riqueza viva que nosotros representamos como pueblo, ¿sí? Y que a pesar de yo estar por fuera del territorio, aunque también debo decir que tengo la posibilidad de ir en vacaciones pues a visitar a mi familia, a visitar la tierra, tener contacto con el rey, etcétera, pero bueno, a pesar de estar por fuera, en esos espacios también he podido posicionar a mi pueblo y posicionar también esa diversidad cultural, esos saberes ancestrales, como esa ancestralidad viva, creo yo, que nosotros como pueblos representamos y que somos, estando también aquí en la ciudad. Creo que nosotros como pueblo cancuamo aportamos a la sociedad, a Colombia y al mundo, sobre todo desde nuestro ejemplo como un pueblo que ha resistido, que sigue resistiendo y que va a seguir resistiendo. Yo creo que nosotros somos ejemplo de resistencia, somos ejemplo también de fortalecimiento cultural, de fortalecimiento identitario, y que si es posible recordar y reafianzar esa raíz, ¿no? Yo creo que somos un pueblo que muestra eso, o sea, que muestra, enseña, convoca, que motiva a que como humanidad y como seres humanos, y que dentro de las formas organizativas o de las comunidades, podamos volver como a ese llamado de origen, que podamos volver a esas raíces, podamos volver a amar eso que nos hace propios, eso que nos hace únicos. Creo que nosotros como pueblo sobre todo aportamos un ejemplo en ese sentido, y es un camino de largo aliento, es un camino de largo aliento que nosotros como pueblo hemos venido transitando, y que somos conscientes de que el camino no ha sido nada fácil, pero que estamos dispuestos a seguir comprometidos y a seguir fortalecidos en ese objetivo de seguir creciendo y de seguir fortaleciéndonos como pueblo cancuamo. Creo que también tenemos para enseñar también formas, sobre todo en el tema de la educación propia, ¿no? Creo que hay esfuerzos dentro de la misma comunidad para continuar con ese legado y esa transmisión generacional. Y creo que ese también ha sido uno de nuestros retos, pero también de nuestros aportes más grandes para la pervivencia de nosotros como pueblo, para la defensa de la vida y para la defensa también pues de la identidad, que creo yo.
Hasta aquí nuestro capítulo titulado Pueblos Indígenas, Historias de Resistencia. Este podcast contó con la musicalización de Sonoro Cardón. Encuentre este y otros capítulos en unradio.unal.edu.co o en su plataforma podcast preferida.
Vidas y caminos. Entre la guerra y la paz.